Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, estamos de regreso con ustedes en Sin Guión Electoral y esta mañana vamos a empezar entrevistando al señor Boris Paz de la Barra. Él es candidato al Senado Nacional con el número 1 por el movimiento Fe en el Perú. Ayer estuvo acá el candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra, que es su sobrino. Él es hermano del padre del candidato presidencial. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, doctora Rosa María, y bueno, a sus órdenes.
Tendría que preguntar en primer término por el nepotismo en el partido, ¿no? El candidato presidencial es Paz de la Barra, el candidato a el número 1 Senado Nacional es Paz de la Barra. Termina siendo un partido familiar.
A ver, la norma estatutaria establece que tenemos un CEN dentro del partido, y este CEN a su vez está dividido pues en regiones provinciales, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a ello, las bases han establecido de que, en mérito a lo que establece el estatuto y la ley de partidos políticos, ¿no?, la elección de la lista de candidatos a nivel nacional sea por delegados. Uh-huh. Y esa elección la realizaron a petición de las bases y, sobre todo, más o menos pidiéndole al candidato presidencial la lista completa, ¿no?, muy aparte de los invitados. Es ahí donde me incorporan como candidato número 1, ¿no?
Pero si se pide a Paz de la Barra, yo creo que la CIA...
Bueno,
no sé por qué.
Hay que...
Yo creo que difícil no lo han tenido.
No tanto.
Lo han ayudado.
No tanto así tampoco, sino el tema es que dentro de un partido político también existe el tema de las confianzas, ¿no? Así es que
definitivamente
tiene que ver ello.
¿Y usted tiene la confianza del candidato?
Es prácticamente como mi hermano menor.
Claro. Usted es abogado.
Abogado de profesión.
Pero ya ha postulado antes.
Así es.
Por Alianza para el Progreso.
Así es.
Por Ayacucho.
Así es. En la época que mi hermano Vladimir Paz de la Barra estuvo como secretario nacional de organización de APP, en el año 2015, si no mal recuerdo, me pidió que lo apoyara en Ayacucho, porque en esa época yo me dirigí a Ayacucho, empecé a vivir en Ayacucho desde el año 2008 al 2012, porque teníamos un estudio, un consorcio nacional de abogados a nivel nacional, y yo me fui a Ayacucho a dirigirlo. Uh-huh. Entonces, de alguna otra manera, me hice conocido en Ayacucho y por eso más o menos me pidieron que por favor interviniera en la política y candidate por ellos, ¿no?, por el partido APP en esa oportunidad.
¿Y qué pasó?
Recordemos un poquito que lo sacaron al candidato a Acuña por regalar dinero, ¿no?
Claro.
10 mil soles, ¿no? Y todos los candidatos a nivel nacional en esa oportunidad postularon, pero sin la cabeza presidencial, ¿no?
Entonces, fue un desastre.
Efectivamente.
No hubo forma. Usted es abogado de profesión y estaba buscando sus antecedentes y lo único que he encontrado es que ha sido abogado de Wilfredo Corima.
A ver, no tanto así. Yo cuando llegué, para contextualizar, en el año 2008, cuando llegué a fundar el estudio en Ayacucho, empecé a ser abogado de muchas autoridades. El anterior presidente regional de aquel entonces, que era el ingeniero Ernesto Molina, también fui su abogado, abogado de muchas autoridades provinciales, distritales, alcaldes, ¿no? Y es así de que en una contienda electoral yo estaba como abogado de ejercicio y me llamaron para ser parte del equipo de Wilfredo Corima, en esa oportunidad como asesor de presidencia del gobierno regional de Ayacucho. No específicamente como de asesor personal, sino asesor de presidencia del gobierno regional de Ayacucho.
¿Ha trabajado con los Corima?
Así es, sí.
Pero, ¿ningún problema?
No, definitivamente. La experiencia y sobre todo pues la sabiduría del hermano mayor, como es Vladimir Paz de la Barra, siempre me dijo, hay que actuar siempre dejando huella en la actividad laboral, sobre todo si es pública. Y efectivamente, yo en aquella oportunidad, el señor Wilfredo Corima tuvo un problema, no sé si se acuerdan, que estuvo preso.
Entonces, vaya problema.
Sí, tremendo problema.
Claro.
Y entonces, ¿qué sucedió ahí? En esa época yo había dejado ya de ser asesor de la presidencia porque solamente duré 3 meses, renuncié porque definitivamente vi olla de grillos adentro, ¿no? Entonces yo continuaba en mi ejercicio laboral privado y salió por los medios de comunicación en Ayacucho de que se pretendía hacer un proceso de exoneración para adquisición de maquinarias pesada por 20 millones de soles. Y entonces ese expediente lo derivaron al Consejo Regional. Y el Consejo Regional me buscó a mí como abogado particular para que yo opine con respecto a eso. Y entonces yo emití mi opinión y en esa oportunidad una opinión técnica legal, en la que, cual dije que se debería declarar improcedente el pedido, porque no tenía justificaciones legal, técnica, no había los requerimientos de las poblaciones, muchas cosas, y lo declararon improcedente. Sin embargo, allí enseguido, a los 2, 3 semanas, 4 semanas, no sé, ya hicieron una nueva petición el gobierno regional, el presidente regional, pero ya no me lo trasladaron. Ahí quedó, y pese a ello, lo aprobaron. Y ese se judicializó, y por eso estuvo preso.
Ese fue el caso en el que se fue preso.
Así es. Y yo ni siquiera estuve investigado porque tenía una opinión real.
En contra.
Y aparte, claro, en contra. Y aparte, pues no era funcionario en esa época.
Muy bien. ¿Y por qué postular por Lima o por la nación si usted vivió tantos años en Ayacucho?
A ver, la ley establece que tiene que ser peruano de nacimiento, no hay ningún problema en ello, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que aquella oportunidad yo estuve radicando en Ayacucho. La familia de Paz de la Barra es ayacuchana, en Huancaína, ¿no? Y yo fui a Ayacucho, pero de manera temporal. Estuve 5 años, me regresé, postulé después en el 2015, regresé por la petición, ¿no? Como le expliqué. Pero ahora pues ya definitivamente yo radico en Lima. Yo soy limeño, ¿no? Y que, bueno, ahora tenemos el partido que es Fede Perú, que es el presidente Álvaro, y por lo tanto, pues, no tenemos expedito el derecho para ello.
Muy bien. Usted es Paz por su padre y de la Barra por su madre, ¿verdad?
Así es.
Pero la siguiente generación compuso el apellido.
Eso es muy interesante porque, a ver...
Encontré una petición suya
a
raíz de eso de un hijo suyo que quería componer.
Se creó una jurisprudencia a nivel nacional.
Exactamente, una casación.
Una casación, muy interesante. ¿Qué sucede? De que cuando yo voy a Ayacucho, inscribo a mi hijo, a mi primer hijo, que es mi mismo nombre, y lo inscribo ante la municipalidad. Claro. Y bueno, no quisieron escribirlo como posteriormente se hizo, como el apellido compuesto, y lo escribieron como Boris Paz y el apellido de la madre. Entonces yo lo judicialicé, y a nivel de la Corte Superior de Ayacucho
me dijeron que no,
tanto en primera y segunda instancia.
Así es.
¿Por qué? Porque al parecer no interpretaban bien la norma, porque la norma, especialmente el artículo 29 de aquel entonces, establecía que sí se podía excepcionalmente por materia de notoriedad del apellido, etcétera. Entonces,
a usted le parecía más bonito Paz de la Barra.
Claro, y aparte tenía el precedente de
los sobrinos.
Claro, de Álvaro y de María Pía.
Exacto.
Y entonces se iba a crear una confusión familiar entre lo familiar. Entonces, yo lo judicialicé en la Corte Superior, lo perdí en Ayacucho y me vine en casación. Y en casación, pues, con un buen criterio y actuando en sede de instancia, sacaron esa hermosa casación que ahora es estudiada por los estudiantes a nivel nacional y que inclusive hay tesis con respecto a este tema de la casación. O sea, se creó una jurisprudencia muy interesante sobre el tema de lo que es la adición de nombre, ¿no?
¿Qué pretende hacer usted en el Congreso? ¿Para qué quiere ir a ser senadora, además?
Porque tenemos buena voluntad, ojo, buena voluntad. No queremos que nos gobiernen los mismos. 2, y queremos siempre actuar con honestidad, porque ese es el principio que nos han enseñado a nivel familiar. Es en ese sentido de que de alguna u otra manera nosotros nos sentimos capacitados para ello, para ir a proponer temas que definitivamente se tienen que proponer y dejar sin efecto algunas normas, pues, que sobre todo pro corrupción, con la finalidad de que tengamos un Congreso más honesto, más prístino, ¿no? Si se quiere decir en esos términos, ¿no? Pero el tema es que ya de repente estamos cansados más de lo mismo, definitivamente. Y si es que tenemos un lema nosotros en el partido que dice, si es que tú no haces política, los mismos de siempre lo harán por ti.
Bueno, por esto no es una gran ventaja para usted, porque ustedes no son estos, pero usted ya postuló por APP, ¿no?
Así es.
O sea, conoce a la gente de APP. Ahora, regresando al presente, ¿cuál es la ideología de Confe en el Perú? Porque su hermano se llama Vladimir, usted se llama Boris.
Mi hermana se llama Tania Ivanova.
Claro, ¿quién es el ruso de la familia? ¿Su padre?
Mi padre, el abuelo de Álvaro, mi padre era socialista. En esa época, en esos años, era socialista o era zaprista, ¿no?
Claro,
más que todo. ¿No?
Más que todo.
Y entonces, pues, a los hijos nos puso nombres socialistas.
Todos rusos.
Todos rusos, así es.
Pero ustedes no son rusos.
No, 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 definitivamente, ¿no?
¿Cómo se definirían?
El partido político tiene el tema del sentido común, es una filosofía pues escocesa del año del siglo XVIII, ¿no? En ese sentido, pues el tema somos pragmáticos, porque definitivamente frente a un fenómeno social tenemos que actuar de manera inmediata, ¿eh? Y para eso tenemos que estar destapados de la ideología izquierda, derecha. Sí somos respetuosos de las ideologías, Pero eso es lo que también ha creado el enfrentamiento a lo largo de la historia.
Pero un pragmático podría ser una persona sin valores, ¿no?
Puede ser, sí. ¿Puede como ser? También como también la persona de izquierda y de derecha.
No,
o sea,
yo sé.
Definitivamente.
Pero usted reconoce que ser pragmático implica que ustedes no tengan valores como partido.
No, definitivamente. O sea, eso depende ya de la persona, del ser humano.
El partido tiene que tener algunos valores, creen algunas cosas.
Claro, ahí tenemos establecido nuestro programa, el cual se ha presentado en su oportunidad al Jurado Nacional de Elecciones. O sea,
claro, lo que ayer,
tenemos una visión país, ¿no?
Pero ayer discutía un poco el programa con el candidato presidencial y la verdad es que no entendí nada, porque querían un referéndum en los primeros 90 días, un referéndum constitucional. ¿Para hacer qué?
Ya, a ver.
No me queda claro, o sea, ¿van a proponer una constitución y en 90 días la tenemos que votar?
Ahí el tema es simplemente, a ver, yo le explico de repente para por mejor entendernos. El tema es que nosotros queremos, dentro de los primeros 100 días, pacificar al Perú. Eso es fundamental para todos, pacificar al Perú. Y dentro de esa pacificación tenemos que hacer una serie de cambios estructurales, no solamente estructurales, sino a nivel de la Constitución y otros códigos subalternos. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para pacificar el Perú, es, dentro de esos 100 días, es decretar el estado de excepción. Decretar el estado de excepción para poder gobernar y expedir decretos presidenciales con la finalidad que se puedan legislar, o de alguna otra manera, el tema de la delincuencia, el tema de etcétera.
Nos vamos por parte. Usted es abogado y sabe perfectamente que se puede dictar medidas extraordinarias por decreto supremo de urgencia, ahí no necesita reformar la Constitución. Si usted quiere legislar en materia de ley, pide facultades delegadas.
Así es.
¿Dónde está el referéndum constitucional?
No, a ver, ahí yo tengo una opinión poco distinta. A ver, lo que más o menos yo tengo esa idea y criterio es, en mérito a la facultad presidencial, sacar un decreto supremo mediante el cual, para no irnos a asamblea constituyente, hacer una especie de convocar a los notables expertos y ciudadanía en general, sindicatos, trabajadores, etcétera, con la finalidad que en un plazo determinado proyecten una reforma constitucional.
Ya, la proyectan y la tiene que aprobar el Congreso.
Así es. La proyectan, una reforma constitucional, la cual dentro de un periodo determinado pues se va poniendo a conocimiento de la población mediante entregables, ¿no? Mensualmente, con la finalidad de socializar las futuras reformas.
Muy bien.
¿Ya? Y es en ese sentido que dentro, culminado el periodo
de 90 días.
De los 90, 180 días, para el tema de la reforma.
Ya.
Entonces, el presidente la hace suya y la vía la presenta al Congreso vía promulgación de ley. Entonces, una vez socializada, ya pues está en manos del Congreso de la República aprobar o no. Y no olvidemos que también esta Constitución del 93 es fujimorista, tiene como más de 150 reformas constitucionales.
Pero vamos por partes y cucharadas.
Así es.
Solamente el Congreso puede reformar la Constitución. ¿Se puede hacer con referéndum o sin referéndum?
Así es.
Pero solo el Congreso puede reformar la Constitución, no hay otra vía.
Así es.
No existe.
Ahora,
puede hacer una reunión, un foro académico, puede reunirse con sus amigos, puede hacer una constitución completita, puede entretenerse con eso. El presidente de la República puede mandar un proyecto de constitución al Congreso, como quien manda un proyecto de ley, para su consideración. Pero si usted no controla el Congreso, no puede hacer absolutamente nada.
Eso es cierto. Pero, ojo. Los entregables que se van a socializar cada mes a través de los medios de comunicación, porque se tiene que socializar para ver si la población está de acuerdo o no con determinadas
reformas. Sí, claro, por supuesto, pero supone que están todos de acuerdo.
Entonces,
si el Congreso no lo aprueba.
Esa es la voluntad política.
Ya.
Y ahí vemos quiénes verdaderamente quieren un cambio.
Ahora, el problema con la Constitución no es su reforma, porque como usted lo acaba de decir, ha sido ampliamente reformada.
Así es.
O sea, la han reformado tanto que está irreconocible. Entonces, más bien, lo que va a discutirse es una contrarreforma. ¿Qué aspectos de la Constitución usted quisiera reformar?
Por ejemplo, hay que despolitizar el tema de la elección de los órganos constitucionales Tribunal Constitucional.
¿Cómo?
Hay que buscar una forma.
¿Cuál
algo
forma?
Parecida a la elección ahora de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No, pero de todas maneras va a haber un control indirecto porque también es lo miembro de la Junta.
Así es.
Así es. Entonces, hay que buscar consensos, formas, hay que reunirnos. La cosa es debatir.
Pero no tienen una idea.
Pero esa es la primigenia, porque despolitizar de frente.
Pero
la otra sería de repente, se puede plantear acá en la mesa. El tema es una elección popular. Pero el tema de la elección popular también, los jueces constitucionales no dirigen a la nación, sino un ente netamente técnico. Uh-huh. Entonces, por ahí tampoco creo que iría.
Entonces,
la otra forma sería de repente, pues, que los colegios profesionales de abogados del Perú elijan a los representantes.
Me muero.
Pero puede ser una forma. O sea, hay alternativas, ¿no? Hay alternativas. La cosa es idear algo mejor con la finalidad de despolitizar el manejo de las instituciones.
Pero no tienen una idea de cómo.
No, sí tenemos, pero las tres las hemos planteado. Ya. Pero esas se tienen que hacer un consenso dentro del Congreso de la República.
No, obviamente.
Así es.
Ahora, no les va muy bien todavía, ¿no? O sea, no aparecen en las encuestas.
¿Usted cree en las encuestas?
Sí, claro que sí. La estadística no es un acto de fe.
Claro, no, pero...
es matemática.
¿Usted cree en las encuestas?
Uno más uno es dos.
Eso sí.
¿Ah? Eso sí, yo tengo fe en que uno más uno es dos.
¿En las encuestadoras?
Depende de cuál. Pero hay algunas que son serias. Las que son muy antiguas, sí, por supuesto. Las que son muy antiguas y tienen un trabajo serio, por supuesto.
Nosotros tenemos de alguna otra manera nuestros datos, ¿no? Y estamos con bastante optimismo. O sea, no somos un partido cascarón, ojo. No somos un partido. Tenemos bases a nivel regional, provincial.
Pero digamos, son un partido familiar.
No, los únicos que estamos en el primer partido es Álvaro, yo y mi persona y una persona más. No, nadie más.
Nadie más. Creo que hay más.
Dentro del CENT vamos a hablar.
Dentro del partido, entre la militancia, hay un montón de parientes.
Somos pocos los Paz de la Barra.
Sí, pero hay más parientes, pues.
Parientes no. No.
Tenemos una pregunta del público. ¿Qué podría permitir la policía de los miembros corruptos que hay hoy?
A ver, primero hay que cambiar al ser humano. Y para cambiar al ser humano nosotros ya estamos desfasados, cada uno de nosotros. Eso depende de la educación, desde el colegio, desde del hogar. Entonces, para cambiar a la policía y a todo funcionario a nivel nacional, tenemos que crear un nuevo ciudadano. Entonces, con valores éticos, morales, etcétera. El tema de los cambios, las reformas, los maquillajes en todas las instituciones,
se va a dar.
Pero claro, no van a dar resultados.
Pero
lo que está sucediendo con Jerí. No va a dar resultado. El tema no va a dar resultado.
Bueno, escúcheme, pero ¿no sería bueno, por ejemplo, un filtro en las escuelas de policía para captar a los mejores seres humanos?
Puede ser. Claro, así es.
O sea, algo.
Unos exámenes psicológicos, de antecedentes, de repente la prueba de polígrafo, qué sé yo. Pero el tema es consensuar, porque si es que no consensuamos, entonces no vamos a llegar a buen puerto.
Tenemos otra pregunta del público, por favor. ¿Qué opina de las leyes pro crimen? ¿Qué plan tiene para la seguridad?
Definitivamente se tienen que derogar, se tiene que repotenciar el tema de la policía de inteligencia. Y darle mucha tecnología a la policía. Y lamentablemente lo que acaba de decir el fiscal de la Nación, que está desactivando
los equipos
especiales, ese es un acto, pues, no sé cómo llamarlo, pero definitivamente esos equipos tienen que continuar, y sobre todo se tienen que crear más. El tema de la inteligencia en la Policía Nacional es fundamental. Equipos. No olvidemos que la intersección, las escuchas legales, solamente escuchan los teléfonos convencionales. Uh-huh. ¿Qué? Usted habla por... Todo Nadie. El mundo hablaba por WhatsApp. No. Entonces, ¿qué van a escuchar? Tenemos que adquirir equipos modernos con la finalidad de que puedan también escuchar el tema de WhatsApp. Porque si no hacemos eso, va a ser más de lo mismo. O sea, definitivamente estamos nosotros, los partidos políticos tradicionales, están legislando a favor de la delincuencia.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante nuestra conversación. Ha sido Boris Paz de la Barra, de Confe en el Perú. Número 1 al Senado Nacional. Pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Me avisan que Alejandro Salas ha tenido una diligencia impostergable, no llega. Pero vamos a estar con el señor Carlos Caballero León, candidato al Senado por el Partido del Buen Gobierno. Pausa y regresamos. We'll be right back. bien, estamos con no solamente un candidato al Senado, sino también candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido de Buen Gobierno. Estamos con el señor Carlos Caballero León. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Rosa María. Gracias por la invitación.
Usted es militar de formación, ahora en retiro, general del aire de la FAP.
Mayor general.
Mayor general, así se dice. Ha sido presidente de CONIDA y ha desarrollado una larga carrera en el sector público, en las Fuerzas Armadas, particularmente en la Fuerza Aérea.
Así es.
¿Cómo decide participar en política?
Bueno, yo conocí a Jorge Nieto cuando él era ministro de Defensa el año 2018, uh-huh. en que al mismo tiempo me nombraron como jefe de la Agencia Espacial de Perú, CONIDA. Trabajamos todo el año, perdón, 2017, todo el año 2017 hasta inicio de 2018, que él salió del cargo por
el Usted tema es el administrador del satélite.
En ese momento, así es.
Claro, sí. Que ha sido muy útil, ¿verdad?
Por supuesto, en mi opinión, es el sistema con la mayor tecnología, con la tecnología más avanzada que tenemos en el país. Y durante mi gestión y durante la gestión de Jorge Nieto nos encargamos de difundir muchísimo este tema para, digamos, desbaratar infundios que se habían armado indebidamente y poner en valor el sistema y que se pueda utilizar.
Pero qué pena, ¿no? Porque la política atacó una adquisición que ha sido muy positiva para el Perú. ¿Eso lo animó a meterse a política?
No directamente, pero evidentemente usted comprenderá que un oficial de la Fuerza Aérea, o en general un oficial de la Fuerza Armada en actividad, no puede defenderse ante ataques políticos arteros, todo falsos, como es el caso de Satélite, ¿no? Para la ilustración de su audiencia. El Perú invirtió 185 millones de dólares en el sistema satelital peruano, lo cual nos ha puesto al Perú en la vanguardia, en la región, en Sudamérica. Es el sistema más avanzado en todo Sudamérica, pero al mismo tiempo la gente de CONIDA, la gente del sector defensa, lo ha explotado de forma que al día de hoy, habiendo pasado ya 9 años de la explotación del sistema, se mantiene operativo 100% y sobre todo ha dado un retorno a la inversión, estimado en más o menos 6 a 7 veces la inversión original.
Claro, porque antes el Perú tenía que comprar imágenes.
Así es.
Ahora ya no compramos, vendemos imágenes.
Pero sobre todo, tenemos el enorme potencial de usar la información para poder solucionar los problemas que antes no podíamos hacerlo por falta de presupuesto y porque teníamos que comprar al extranjero, como usted lo ha dicho muy bien.
Claro. ¿Y en qué medida ser senador es algo que a un hombre de acción, yo imagino un militar es un hombre de acción, ¿no?, le puede llenar la vida? O sea, ¿por qué ser senador?
Bueno, viene la continuidad de la experiencia con Jorge Nieto, ¿no? Desarrollamos una relación tan buena en el trabajo que trascendió ya los límites de la profesionalidad.
Claro.
Y cuando él salió y yo pasé al retiro en enero del 2019, fui convocado justamente para que se nos tramita la idea de crear un partido.
Así es.
Entonces, desde el 2019 que yo pasé al retiro, estoy trabajando de la mano de Jorge Nieto para esta iniciativa del Partido de Buen Gobierno. Lo intentamos en 2019, se truncó por el COVID, hicimos un segundo intento y recién al tercero logramos la inscripción en el año 2023. Claro. Y estamos participando
en
política.
¿Usted no participó en la aventura con Foresight? ¿Se acuerda?
No, yo estoy con Jorge Nieto en el Partido de Buen Gobierno desde la creación hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
Así es.
Algunos señalan que este Congreso ha tenido una conducta con los militares ahora políticos bastante generosa, por decirlo menos. Ellos se aprobaron una ley para quitar los topes a la percepción de remuneración y pensión en simultáneo, cosa que ya se podía, pero tenía tope. Y ellos aprobaron a sí mismos, se aprobaron una ley para que no lo tuviera generando un gran malestar. ¿Qué piensa usted de esa conducta?
Bueno, yo pienso que de manera general el Congreso actual, pero la clase política desde hace mucho tiempo, tiene una conducta que es sumamente insatisfactoria con el pueblo peruano, ¿no? No hay ningún tipo de empatía y ellos han manejado de forma abusiva el poder en general. Yo no hago la distinción con los militares exclusivamente, porque no sería justo, porque el incremento que ha habido en el presupuesto del Congreso, por ejemplo, es resultado del trabajo de todos los congresistas.
No, yo sé, pero el incremento es espectacular.
Así es.
Y usted, pasaron de 800 millones a 1.600 millones en menos de 5 años.
Digo que para el 2026 es 1.700 y pico. Es una cosa pues exagerada, ¿no? Entonces, tener una clase política de ese tipo, que, digamos, trata con desdén al pueblo, que no le interesa la opinión pública, para obtener beneficios indebidamente, no merece ser reelegida, no merece continuar. Entonces, cuando usted me preguntaba, por ejemplo, por qué un hombre de acción como yo entra a la política y al Senado, bueno, hay cosas que trabajar en el Congreso, ¿no? Este Congreso justamente ha trabajado de forma que ha roto el equilibrio de poderes, ha dado leyes indebidas y se han beneficiado, digamos, todos, ¿no?
Todos.
Acaban de hacer unos incrementos, unos bonos para
unos
los trabajadores.
Bonos para fin de año.
Que con la experiencia que tengo de 40 años en el sector público y casi 7 años en el sector privado, no huelen nada bien.
No es cierto. No huelen nada bien. No, no, son legales porque la mesa directiva los aprueba. Pero, a ver, justifique usted la entrega de 5 UITs a cada trabajador del Congreso a fin de año.
Así es.
Es bien difícil de justificar, y usted ha administrado personal, sabe las carencias del Estado peruano, ¿no?
Y se sabe muy bien cómo van las direcciones, cómo van las órdenes, cómo van las decisiones, ¿no? Entonces uno se da cuenta cuando una decisión responde a la necesidad real del pueblo y cuando no. Creo que en este caso no se justifica.
Hay algunas decisiones que se han tomado sobre la Fuerza Aérea que me interesa preguntarle. El Perú está a punto de adquirir aviones caza a los Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene sobre eso?
Bueno, es una respuesta, es una pregunta compleja que necesita múltiples respuestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, por un lado, las aeronaves de combate de la Fuerza Aérea ya han vencido hace mucho tiempo, ¿no? Teníamos como aviones de línea, de primera línea, de los Mirage de los años 80, 86, llegaron al Perú. Teníamos los MiG-29, en los cuales yo participé para traerlos al Perú del año 96, aviones de segunda mano. Entonces, digamos que ya habían cumplido su ciclo de vida y necesitamos renovar. Por el lado de la necesidad, digamos que no hay ningún tipo de cuestionamiento. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea ha trabajado muchísimos años por trabajar este proyecto, uh-huh. A quizás 12, 13 años.
¿En este proyecto?
En este proyecto.
Para esta adquisición.
Así es. Entonces, por el lado de la Fuerza Aérea, descarto que haya sido un estudio muy profesional. Evidentemente, siempre puede ser perfeccionado todo. Y del lado de la política, que ya tiene en sus manos el dossier desde hace quizás medio año, un año, corresponde tomar decisiones, ¿no? Entonces la coyuntura es un poco compleja actualmente, ¿no?
Porque comprar aviones es muy caro, ¿sabe, no?
Claro, el presupuesto es 3.500 millones de dólares.
¿De dólares? El
gobierno es un gobierno de, llamémoslo, de transición, que quizás su objetivo primario sería el de...
irse ya, las elecciones, irse.
Organizar el Estado y entregarlo. Entonces, sin embargo, este fin de semana o quizás hace una semana se aprobó el financiamiento, que de nuevo no sale de la noche a la mañana, viene de muchísimos años. Y usted ha mencionado Estados Unidos. Particularmente no tenemos tradición en la Fuerza Aérea de comprar aviones de primera línea de Estados Unidos, ¿no? Como he repetido nuevamente... Hemos tenido Mirage de Francia, hemos tenido Sukhoi y MiG de Rusia.
Claro, Rusia.
Tampoco el ejército tengo conocimiento que grandes sistemas hayan sido adquiridos en Estados Unidos. Y la Marina sí ha tenido embarcaciones de esa procedencia. Entonces es una decisión muy compleja, ¿no? Quizás...
¿Que no debería tomarse en este momento?
Digamos que lo ideal sería, creo que la experiencia manda que este tipo de grandes decisiones son tomadas por gobiernos entrantes con muchísimo poder, muchísimo respaldo.
Y con vocación de permanencia, ¿no?
Digamos que sí, ¿no?
Así es. ¿Qué opina usted del tema de derechos humanos que ha unido mucho a sus colegas en el Congreso, sobre todo para aprobar leyes que no impidan, ¿no es cierto?, la actividad judicial en el juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos en los años 80 y 90? ¿Cuál es la opinión sobre estas leyes?
Bueno, la época de los 80 y los 90 uh-huh. es una época de una tristísima recordación para el Perú, ha sido una tragedia nacional, ¿no? Usted recuerda, somos quizás testigos presenciales de esa época, ¿no?
Que Perú sufrió... ¿Usted sirvió en zonas de emergencia?
Yo entraba a la Fuerza del año 80.
¿No sé? ¿Por eso?
Entonces, digamos que Chuchi, el 18 de mayo, prácticamente coincidió con mi ingreso a la Fuerza Aérea y otro mundo se creó a partir de ese momento, ¿no? El terrorismo, los asentados... La hiperinflación fue algo que marcó nuestra juventud en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y han ocurrido cosas que pueden ser calificadas como una tragedia nacional, en mi opinión, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto.
Donde se ha afectado muchísimas, digamos, al país, a la economía del país, pero sobre todo a las personas, ¿no? Tanto civiles como militares, ¿no? Entonces, cuando usted me pregunta cuál es mi opinión, yo quisiera transmitir un poco mi experiencia al cabo de casi 40 años en la Fuerza Aérea, donde he visto... compañeros míos caer, Pero también entregar la vida, pero también perder la carrera, familias destrozadas, aspiraciones por los suelos y reputaciones, digamos, mancilladas, ¿no? Yo creo que tenemos que aspirar a tener unas Fuerzas Armadas de primer nivel, unas Fuerzas Armadas profesionales, donde se respete el Estado de Derecho y donde, digamos, que los militares, nosotros, comprendemos perfectamente nuestro rol en el servicio a la nación.
¿Pero usted cree que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en el Perú?
Donde nosotros, los militares, no somos herramienta de un partido político, no, sino somos unas Fuerzas Armadas al servicio de la nación. En esa tragedia nacional ha ocurrido de todo, Rosa María, ¿no es cierto? Ha ocurrido de todo y ha pasado, digamos, injusticias para tanto para los civiles, las poblaciones civiles, como para los militares que, vuelvo a repetir, han participado en operaciones militares. Entonces, evidentemente ha habido violaciones,
¿no es cierto? ¿Y deben ser juzgadas?
Han sido juzgadas. De hecho, hay gente que está...
Sí, claro, por supuesto, pero las que no han sido juzgadas aún pueden seguir siendo juzgadas.
Hay que ver caso por caso, ¿no? La idea de la ley, digamos, que engloba todo para, digamos...
Ponerle punto final y que no se juzgue.
Punto final a otro. Eso es un tema siempre controvertido. No es en el Perú el único caso que ha ocurrido, ¿no? Yo hubiera aspirado a otra solución diferente, ¿no? Analizar caso por caso. No,
caso donde, por caso lo tiene que analizar el Poder Judicial.
Sí, pero
el Congreso donde usted va a estar, el Senado, tiene que derogar esa ley. Bueno, es una ley que viola un tratado de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad.
Sí, yo no contradigo nada de lo que usted está diciendo.
¿Usted derogaría esa ley?
Yo no contradigo eso. Yo lo que digo es que la situación en la que vivimos ha sido una situación sumamente injusta para mucha
gente.
Estamos
de acuerdo
y hay que solucionar este tema por el bien del Perú y por el bien de las Fuerzas Armadas.
¿Qué piensa del informe de la Comisión de la Verdad?
Igual, ha sido un documento que en su momento causó controversia, pero que tiene un testimonio valioso de las diferentes, digamos, tragedias, múltiples tragedias que han ocurrido dentro de esta gran tragedia nacional, ¿no? Entonces, no es un trabajo que debe ser desechado a priori, tiene que ser estudiado, tiene que ser procesado. De hecho...
Ya tiene 25 años publicado.
¿Eh? Sí, pero sin embargo aún genera controversias y hay gente que quiere, digamos, pasar y hacer una cuenta nueva eso, ¿no? Uh-huh. Yo lo que sí le puedo decir es que a raíz de todo este tema, pos los eventos de los años 80 y 90, las Fuerzas Armadas fuimos educadas...
De otra forma, ¿no?
De otra forma diferente, ¿no es cierto? Lo cual demuestra que había un compromiso del sector defensa y de las Fuerzas Armadas por digamos, evitar incurrir en este tipo de
claro, pero
de
luego
tragedias.
Las Fuerzas Armadas tuvieron que someterse a la corrupción de Montesinos, ¿no?
Bueno, eso es inaceptable, ¿no es cierto? Eso es inaceptable. Un general de las Fuerzas Armadas, incluido la Policía Nacional, debe ser un profesional que al cabo de casi 40 años de servicio, tiene que tener el aplomo suficiente para ponerse en su sitio, ¿no?
Y no lo pusieron en su sitio nunca.
Cuando yo estaba en actividad, ahí hablo de mi caso personal, cada uno sostendrá su posición, yo no he permitido nunca que a ninguno de los oficiales a mi cargo se le comprometen a un acto indebido que contravenga la ley, que contravenga la moral, la ética, ¿no?
Así es. Preguntas del público. Adelante, por favor. Si entra al Congreso, ¿quitaría la inmunidad a todos los que están ahora en este Congreso?
Bueno, digamos que el espíritu de la pregunta, en mi opinión, es ¿qué hacer ante tanto abuso? ¿No es cierto?
Sí, claro.
Primero, ante tanto abuso hay que cambiar al Congreso, ¿no es cierto? Si los peruanos estamos indignados con el comportamiento de la clase política actual que está en el Congreso y luego votamos por ellos, es un contrasentido. No tiene sentido.
Es lo mismo que digo yo, no estamos de acuerdo con eso.
¿No es cierto? Por lo tanto, tenemos que cambiar, buscar opciones nuevas. El Partido de Buen Gobierno se presenta en ese sentido. De hecho, yo estoy formando parte de esta corriente de renovación de la política para cambiar ese tipo de abusos. Y si hay que quitarle la inmunidad, digamos que lo que hay que hacer es todo el conjunto de cosas que deberíamos hacer para, en cierta forma, restaurar la situación, eliminar el daño que ha causado el actual gobierno, cambiar la percepción y recuperar la confianza.
La inmunidad parlamentaria se modificó en el año 2020, en el Congreso Corto, prácticamente eliminándose la inmunidad de arresto y detención, de arresto y de proceso. Y este Congreso la ha vuelto a restituir. en 5 años la volvieron a restituir, lo cual es una barbaridad.
Es parte de todo ese conjunto de cosas que han hecho que hay que derrogar, ¿no es cierto? Está la ruptura del equilibrio de poderes, que para mí es gravísimo también, ¿no es cierto? Los bonos y el saqueo de las finanzas públicas.
Vamos a ver otra pregunta del punto. Por favor, ¿qué propone contra la delincuencia y la reforma de la Policía Nacional?
Bueno, ahí también hay un tema que, digamos, cito mis palabras anteriores, ¿no? Discúlpeme usted eso, pero un general que está, digamos, 30, 40 años del servicio de la Nación y que llega con una suficiente aplomo y madurez y experiencia y conocimiento, no puede permitir que sus subordinados se corrompan y no haga nada. Tiene que tomar acción.
Salvo que él sea un corrupto.
Salvo que él sea corrupto. Y si eres un corrupto, los políticos deberían tomar acción también.
O sea, porque, pero el jefe que es corrupto, de ahí para abajo todo se corrompe,
¿no? Así es evidente eso, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que los jefes sean bien seleccionados para que no permitan la corrupción. Ahora, visto el estado de cosas, en general en el estado peruano, Rosa María, en el caso de la policía en particular, una institución tan amada por mí en particular, porque mi familia procede de la policía, hay que sanear, hay que eliminar los elementos que han causado todo este daño, ¿no? Sean jefes o sean subordinados. Cada día, casi cada día, tenemos noticias de escándalo con relación al comportamiento de policías.
Pero no solamente es el escándalo de su conducta y sus vínculos con el delito, sino que no tienen ninguna efectividad contra el delito que sigue creciendo en el Perú. Y lo que las personas nos piden son respuestas frente a la ola de delincuencia que vive el Perú, que ha incrementado en 5 años de 12 el número de asesinados al día a casi 6. ¿Qué proponen ustedes desde el Senado hacer frente a esa realidad?
Bueno, en el plan de gobierno del partido estamos nosotros proponiendo un conjunto de acciones, ¿no es cierto? Hay un plan de seguridad, pero hay un plan específico contra las extorsiones, que consideramos que es uno de los problemas más críticos que afecta a miles de personas en el país, ¿no es cierto? Pero de nuevo, el origen, yo quiero poner énfasis en que no se puede permitir que una institución tan importante se corrompa. Y eso viene desde las cabezas, como usted bien lo ha dicho, pero en mi opinión yo lo subo más al nivel político. Claro. Un político no puede usar ni a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía Nacional como un instrumento a su conveniencia, ¿no es cierto? No podemos, por ejemplo, distraer la atención de la policía, en el caso particular de los hechos que han pasado, para, digamos, dar de baja a equipos de investigadores muy bien capacitados, muy experimentados, porque políticamente a mí no me conviene, porque a mí me investigaron, claro, ¿no es cierto? O no puedo poner un jefe de la policía que me cuide las espaldas, en el caso del cofre, por ejemplo, porque yo lo usé para cooperar con la fuga de un criminal.
Claro.
Entonces, no podemos dar ese tipo de mensajes contradictorios, ¿no? Entonces, los políticos tienen que ser gente muy responsable, muy honesta y muy exigente para...
Usted postula a la segunda vicepresidencia.
Segunda, ¿no?, vicepresidencia.
Es la más importante, ¿sabe?
Bueno, parece que sí.
Porque en este nuevo orden constitucional casi de facto que tenemos, solo si el segundo vicepresidente renuncia se convocan elecciones generales. Si usted se queda, supongamos que vacan a Jorge Nieto, si sale elegido presidente, vacan al primer vicepresidente y usted se queda. La pregunta es, ¿usted renunciaría si vacan a Jorge Nieto?
Bueno, en primer lugar, estamos pidiendo la oportunidad de llegar al gobierno y llegar al Congreso.
Así es.
De llegar al Congreso tenemos que cambiar todo este esquema, claro, pernicioso, pero, que ha creado la inestabilidad en todo este...
Pero está en la Constitución, desde siempre, además, ya estaba desde antes. Porque fíjese, cuando se vaca a Fujimori adelanta una elección, ¿no es cierto?, y luego renuncia. Inmediatamente los dos vicepresidentes renunciaron, con lo cual pasamos a una nueva elección.
Así es.
Ningún problema. Pero luego de la vacancia de Kuczynski, las cosas cambiaron y Vizcarra se quedó. Y de a partir de ahí se han quedado todos.
Así es.
Todos se quieren quedar.
Así es.
La pregunta es, si Dina Boluarte hubiera dicho, yo no me quedo, si Kuczynski hubiera dicho, oye, Vizcarra, renuncia, que creo que se lo dijo y no renunció,
estaríamos en otra situación.
Estaríamos en otra situación. Por eso yo le pregunto a todos los vicepresidentes, sobre todo los segundos, ¿ah?, si vacan a su presidente, ¿renuncia o no renuncia?
Para hacerlo corto y claro, si yo estoy en política es por el llamado y el liderazgo de Jorge Nieto. Ah. Y yo de ninguna manera permitiría, digamos, alguna sombra de traición en mi conducta política. Lo que quiere decir que si, producto de un manejo político pernicioso como el que hemos visto en todos estos años, una lucha por el poder, un juego de tronos detrás de entre bambalinas, y deciden vacarlo a Jorge Nieto y a la primera vicepresidencia, yo no permanecería en el poder porque sería hacerle un daño a la estabilidad democrática y al país en general. Yo renunciaría en otro.
Muy bien, porque yo se lo quiero preguntar a todos, no solo a usted, ¿eh? Porque creo que es muy importante que tengamos esto pactado de antemano.
Así es.
Porque si no, no va a haber forma.
Sí, y lo digo con la tranquilidad de que lo hemos discutido ya en la fórmula presidencial. Y de hecho, seguramente en los próximos días Jorge Nieto va a anunciar al respecto la formalidad correspondiente de parte de nuestro partido.
Claro. Y lo otro es que todavía no han tenido mucho éxito, ¿no? O sea, Jorge Nieto es una persona intachable, pero, digamos, no prende la campaña.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con
a
eso.
Ver,
yo digo que hemos tenido un enorme éxito.
¿Ah, sí?
Porque luego de, nuevamente, hicimos un primer intento para inscribirnos en el 2019, un segundo intento, lo logramos en el 2023, y desde entonces venimos convocando a la gente que se viene plegando, digamos, de a pocos, va acelerándose, y en estos últimos días masivamente, por el liderazgo de Jorge Nieto, por las ideas del partido, por la estructura que tenemos. Aprovecho para explicar que nuestro partido no es un vientre de alquiler, es un partido que lo hemos formado para que tenga una presencia activa, real, verdadera en la política nacional, que no responde a Jorge Nieto, evidentemente es el líder actual, pero que se están desarrollando liderazgos a la interna, que han permitido que se formen la lista de candidatos para el Senado Nacional, para el Senado Regional y para los diputados y el Parlamento Nacional de todo el Perú, donde las decisiones han estado, digamos, distribuidas y donde cada uno ha presentado sus candidaturas y se han discutido y se han aprobado. En ese sentido, es importante que se sepa eso para que se valore la propuesta nuestra. Y está habiendo una respuesta. Si tratamos de encuestas, nosotros apreciamos, por supuesto. Claro. Quiero simplemente mencionar que en la última encuesta del año pasado aparecimos ya distanciados del grupo de otros. Y nosotros tomamos con muchísima calma este tema y pensamos que en el devenir de la campaña, cuando sigamos difundiendo nuestras ideas, nuestras propuestas, este número van a alterarse para darnos, digamos,
¿Qué dice finalmente de los que los ponen un poco a la izquierda? Jorge Nieto es más socialistón. No socialista, pero demócrata social más socialistón. Algunos los ponen en el escenario político, usted se sorprende, porque claro, es un militar, estructurado, formado, que yo le diga algo así. ¿Usted no se ve en ese? ¿En qué punto del espectro político se ve?
Bueno, el Partido del Buen Gobierno es un partido declaradamente autodeclarado como un partido de centro.
Claro, pero todos queremos ser de
reformado
centro.
Reformado y transformador.
Claro.
¿No? Jorge Nieto evidentemente es un hombre que viene de la izquierda, de los años 60, de la experiencia, pero él también a sí mismo ha declarado y ha explicado su historia, donde en un momento él dijo esto no funciona de esta manera, el mundo ha cambiado radicalmente y sigue cambiando, vemos los eventos que están ocurriendo actualmente. Entonces, de mi parte, yo me siento muy bien, muy cómodo en una posición de centro, porque no tengo, digamos, prejuicios en trabajar con gente de derecha o de izquierda. De hecho, todos los 40 años de mi experiencia en el Estado peruano, en las Fuerzas Aéreas, en las Fuerzas Armadas, he trabajado con gente, digamos, sin color político. Y la clave siempre ha sido unirnos. Y por eso el lema del partido es gobernar es unir. El Perú está demasiado desunido. Y si arrancamos una justa electoral señalándonos que usted es blanco, azul, negro, rojo, y yo soy de izquierda, de derecha, no, por ahí no va el tema, ¿no? El tema va por proponer un buen gobierno que no haga lo que hemos visto que se han hecho en todos estos años, que respete a la población, la vida, la economía, y que se haga pues las cosas de forma eficiente. Jorge Nieto me preguntaba, él lo ha demostrado, ¿no? Lo bueno de nuestra, digamos, trayectoria es que está todo escrito, está todo documentado.
Está todo.
Y Jorge Nieto, por ejemplo, en el fenómeno del Niño del año 2017, justamente ahí lo conocí, él hizo el trabajo convocando a todos los sectores, empresarios, Fuerzas Armadas, el Estado, y lo puso a trabajar a todos y muy bien, ¿no? Entonces, esa experiencia, digamos, breve, corta, pequeña en alcance, es lo que proponemos para hacerlo ahora a nivel nacional.
Muy bien, ha sido Carlos Caballero León, candidato al Senado ¿Con qué número vas?
Número 3.
Con el número 3.
Senado Nacional, número 3.
Senado Nacional. Y a su vez, candidato a la segunda vicepresidencia por el Partido del Buen Gobierno. Gracias por haber estado con nosotros. Como no vino el siguiente invitado, hemos tenido un poquito más de tiempo con usted, así que mucho mejor. Y nos tenemos que despedir. Acá me despido en esta cámara, agradeciéndoles a todos su audiencia y recordándoles tres cosas que siempre les recuerdo. Nos dan un like, necesitamos sus likes para que el algoritmo nos favorezca. Y, por supuesto, para que no nos separe el algoritmo, suscríbanse a todas las redes de la República. Acá están todas. Suscríbanse y de esa manera los videos que hacemos, todo el material que hacemos está a su disposición de manera instantánea, apenas lo hacemos. Y luego, por supuesto, para que ustedes lo revisen en el momento en que necesiten. Y finalmente, compartan el programa. Nosotros estamos tomando muy en serio el trabajo de traerles todos los días tres candidatos, sea diputados y a senadores. Tenemos la intención de cubrir más o menos unos 300 candidatos a senadores y a diputados. Ustedes son los que los eligen. Yo solamente se los presento y trabajo con lo que la tierra produce. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.